Muy bien, hermanos. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera, o más bien el primer libro de Samuel, capítulo número 15. Marquen bien este capítulo. Los que tienen lápiz y papel, tomen nota de lo que vamos a hablar ahora. Porque creo que, así como el personaje o uno de los personajes principales de este pasaje sufrió amargas consecuencias por no entender las verdades que nos enseña su palabra, nosotros también tenemos que ser atentos para no sufrir lo mismo que sufrió este hombre, Saúl. Es un pasaje muy importante, probablemente el pasaje o uno de los dos pasajes más importantes del libro de Samuel. Este pasaje, este capítulo 15 de Samuel, nos habla sobre la destitución del rey Saúl. Nos habla sobre la guerra santa que Dios tenía en contra de Amalek. ¿Recuerdan a Amalek? Amalek fue la nación que atacó al pueblo de Israel cuando venían saliendo de Egipto. Y Dios decretó que él iba a pelear contra Amalek para siempre, hasta destruirlo. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel encontramos a Dios tomando nuevamente, hermanos, su espada en contra de Amalek y decretando guerra, o más bien la continuación de la guerra que los amalecitas habían comenzado allá en el capítulo 17 del libro de Éxodo, cuando atacaron a Israel de una manera traicionera, traidora. Muy bien, leamos, hermanos, lo que encontramos acá en el libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos era una raza de gente que vivían vecinos de los amalecitas. Pero fíjense ustedes la actitud de Saúl con respecto a los ceneos. Dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. El resto del capítulo nos relata, hermanos, el encuentro que tuvo Samuel con Saúl cuando le llevó el mensaje que Dios le había dado. Y cómo reaccionó Saúl ante el mensaje profético de Samuel. Y cómo Samuel le anunció a Saúl que Dios lo había quitado del reino, lo había destituido de ser rey. Ese es lo que nos cuenta el resto del pasaje, del capítulo, en que vamos a hablar de eso en un momento. Al final, en el verso 32, del verso 32 al verso 35, Samuel mismo mata a Agag. Dice que Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. ¿Ok? Lo cortó en pedazos delante de Jehová. ¿De qué estamos hablando acá, hermanos? ¿Qué es lo que nos está relatando este capítulo? Nos está hablando de una guerra, de una guerra santa. Esta no era la guerra de Saúl. Saúl tuvo que ir a salir a pelear, pero era la guerra de Dios. Fue Dios el que la inició. Y no la inició gratuitamente. Esa guerra había comenzado hacía siglos atrás, cuando Amalek atacó al pueblo de Israel. Y Dios juró que Amalek iba a ser enemigo de Dios, o que Dios iba a ser enemigo de Amalek por siempre. Dios no lo olvidó. Ahora, Saúl es el primer rey que tuvo Israel. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Jueces no había rey en Israel? Los jueces no eran reyes, los jueces eran guerreros, eran como una especie de guerrilleros, pero que Dios los usó. Ninguno de ellos fue realmente espiritual. Tuvieron momentos buenos, pero no eran hombres espirituales. El libro de Jueces nos cuenta el gran caos que había. Pero Dios en su misericordia levantó a Samuel. Y Samuel fue un juez verdaderamente temeroso de Dios. Y Dios comenzó a hablar a través de Samuel. Pero los israelitas un día le dijeron a Samuel: Samuel, queremos rey. Porque Samuel ya se había puesto viejo. Queremos rey como las demás naciones, un rey que pelee las guerras por nosotros. Y Samuel se molestó, porque Samuel sabía lo que había en el corazón de los israelitas cuando ellos pidieron eso. Ellos querían ser como los demás pueblos. Así que Dios les dio un rey. Les dio a Saúl. Saúl fue el rey. Y la primera misión que Dios le dio a Saúl, o una de las primeras misiones, la misión más importante que Dios le dio a Saúl, fue ir y pelear una guerra para él contra su enemigo Amalek. Eso es lo que encontramos aquí en los primeros versículos. Samuel, dice en el verso 1, llega a recordarle a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese a ti por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento, escucha. Así ha dicho Jehová a los ejércitos. Y le habla de Amalek, y le recuerda lo que Amalek había hecho. Y le dice en el verso 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es el decreto de Dios. Pero déjenme explicar algo aquí, hermanos, porque este pasaje es bien fuerte. Lo que Dios le está diciendo aquí a Saúl es bien, bien fuerte. Nosotros vivimos en una democracia. Ustedes en la escuela se recordarán haber aprendido que la característica de una democracia es que tiene tres ramas. La rama legislativa, que son los que hacen las leyes. Los legisladores son los que hacen las leyes. Allá en el Capitolio se reúnen los senadores para hacer las leyes. Esa es una de las ramas. La otra rama es la judicial. La rama judicial son los jueces, son los que interpretan las leyes y aplican las leyes, juzgan a la gente que quebranta las leyes. Eso está la Corte Suprema. Así que por eso es que está el Capitolio, ¿verdad?, y la Corte Suprema. Pero también en una democracia existe la rama ejecutiva, o sea, el que pone en efecto todas las leyes, el que enforza todas las leyes. Y eso es el presidente. Por eso existe la Casa Blanca. Así que los tres edificios más importantes de los Estados Unidos son el Capitolio, la Corte Suprema y la Casa Blanca, ¿verdad? Esa es una democracia. Bueno, Israel no era una democracia. Israel era una teocracia. Porque democracia quiere decir que gobierna el pueblo. La gente elige a sus gobernantes. Teocracia significa que gobierna Dios. Dios elige a sus gobernantes, a los gobernantes de su pueblo. Así que, cuando Samuel le dice a Saúl, yo te ungí para que fuera rey, le está recordando que el verdadero rey es Dios. Y que él está allí como un rey bajo la autoridad del gran rey. Israel era una teocracia en donde gobernaba un rey, el gran rey, Jehová. Y él no gobierna democráticamente. Él es un rey. Eso es una monarquía. El rey hace las leyes. Este rey. El rey juzga a los que quebrantan las leyes. Y el rey ejecuta castigo y justicia contra los condenados por la ley. Así que Dios le está diciendo a Saúl, Saúl, ve y ataca a los amalecitas y destrúyelos. Ese es un decreto real. Es el rey que está hablando, ¿verdad? Es el juez que ha juzgado a esta nación y la ha encontrado culpable. Él es rey sobre el profeta, él es rey sobre el rey, él es rey sobre Amalek, él es rey sobre Israel, él es el rey. El rey está hablando acá. Hermanos, él es nuestro rey también. Él es nuestro rey. Pero él es juez también. Y él ha juzgado a Amalek. Él juzga a sus enemigos. Él juzga todas las cosas. Nosotros vamos a tener que llegar un día delante de él porque él es juez. Y él es un juez justo. Abraham le dijo cuando él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, juzgarás al justo con el impío. Nunca tal hagas, porque el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Él siempre hace lo que es justo. Y él había juzgado a Amalek. Recuerden ustedes, hermanos, lo que Dios le dijo en el capítulo 17, verso 14, a Moisés. Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y la Biblia dice que Moisés edificó un altar y le llamó Jehová Nisi. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La mano de Amalek se levantó, no contra Israel, contra el trono de Jehová. Contra el rey se levantó. Y por eso es que aquel profeta falso, a quien contrataron para maldecir al pueblo de Israel, en el capítulo 24 de Números, verso 20, dice que cuando vio a Amalek, tomó su parábola, su bastón, y dijo: cabeza de naciones, pero al fin perecerás para siempre. Cabeza de naciones quería decir que los amalecitas fueron los primeros que atacaron a Israel. Lean Deuteronomio 25 conmigo, por favor, hermanos. Verso 17 al 19. 25 de Deuteronomio. Deuteronomio 25, verso 17 al 19. El juez está hablando acá. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Hermanos, la retaguardia son todos los que van atrás. Y generalmente, en una caravana como aquella de los israelitas, los que van atrás son los más débiles. Y esto fue lo que pasó cuando Amalek atacó a Israel. Como dice, te salió al encuentro en el camino, verso 18, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Ahí está hablando el juez, el rey. Así que ahora que Saúl ha sido instalado como el rey, el primer rey que ha tenido Israel, el primer rey que tuvo Israel, después del periodo caótico de los jueces, Dios le da esta comisión y le dice: ve. Así que Dios no solamente es el rey y el juez, pero también Él es el ejecutor, el guerrero. Moisés lo dijo, hermano, cuando Dios venció a los egipcios y los ahogó en el Mar Rojo, Moisés cantó un salmo en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Y en el versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. O sea, Dios es guerrero también. Así que es juez, es rey, es guerrero. Y aquí Dios va a pelear una guerra y le dice a Saúl: ve y pelea esta guerra por mí. El salmista David, hermano, que había peleado tantas guerras para Dios, dijo: Él es el que adiestra mis dedos para la batalla, mis manos para la guerra. Y ustedes saben, hermanos, que Josué fue un guerrero, David fue un guerrero, Moisés, aunque no era un guerrero, peleó batallas también, tuvo que pelear. Saúl era el guerrero de Dios también. Nosotros somos guerreros de Dios, hermano. Somos guerreros de Dios. La iglesia es una iglesia militante. Por eso ustedes leen en los Salmos y leen muchos otros pasajes, hermano, pasajes de guerra y pasajes de violencia. Y en el Antiguo Testamento está lleno de pasajes de violencia. De hecho, el libro de Josué habla de las guerras que ellos pelearon para poseer la tierra. Ahora, en la Biblia se habla de tres tipos de guerra. Estaban las guerras de defensa, que era cuando venían enemigos a atacar a Israel, los israelitas tenían que defenderse. Y cuando ellos ganaban una guerra como esa y acababan con sus enemigos, ellos podían tomar todos los animales, las posesiones, la ropa, las propiedades, todo lo podían tomar para compensar a los que habían peleado la guerra. Ese era su salario. Habían guerras de invasión también, estratégicas, en las cuales ellos por alguna u otra razón tenían que invadir, políticas o de supervivencia. Y también esas guerras, en esas guerras los israelitas podían tomar todos los despojos, todo lo que quedaba lo podían tomar, pero había otro tipo de guerras, eran las guerras santas, las guerras de Dios. Esta guerra es de estas guerras, hermano, porque miren lo que Dios dice: ve, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo, no dejes vivo absolutamente nada, ni las vacas, ni los camellos, ni las ovejas, porque en una guerra que no fuese de este tipo, ellos hubiesen podido tomar posesión de todo eso. Una de esas guerras santas, hermanos, es la guerra que pelearon los israelitas contra Jericó. Cuando Dios les prometió darles a Jericó, les dijo: yo les voy a dar a ustedes a Jericó. Saben que Dios peleó esa guerra, porque los israelitas lo que hicieron fue simplemente obedecer. Fueron el instrumento de Dios. Claro, ellos invadieron después de que Dios derribó los muros. Pero Dios le puso en sus manos a Jericó, a los israelitas. Pero Dios les prohibió que tomaran absolutamente nada de Jericó. No podían tomar absolutamente nada de Jericó. Hubo un hombre llamado Anac, ¿recuerdan? Él tomó del anatema. Y eso trajo turbación a Israel. Y ese hombre pagó con su vida el haber tomado lo que le correspondía a Dios. Ahora, hermanos, la prueba de que esta guerra no era una guerra, no era una guerra solo por matar, es que encontramos que cuando Saúl, según nos dice acá en el verso 4, que convocó a 300.000 hombres, 200.000 de a pie y 10.000 de Judá, y llegó alrededor de Amalek, puso emboscada en Amalek, dice que le habló a los ceneos y les dijo: salgan de aquí para que no sean destruidos, váyanse de aquí porque vamos a pelear una guerra. Y los ceneos se van. Ahora, estos ceneos, hermano, eran los familiares de la que había sido esposa de Moisés. Recuerdan que Moisés se había casado con una mujer cusita, una mujer que no era israelita. Y el suegro de Moisés le había dado buenos consejos a Moisés. Y uno de los cuñados de Moisés los había acompañado en el desierto para guiarlos, porque los israelitas no conocían el desierto y esta era gente de desierto. O sea que había una buena relación y los ceneos habían ayudado a los israelitas, al contrario de los amalecitas. Así que Dios les dice, o Saúl les dice: váyanse de aquí. Esta es, hermano, la convocación, el llamado a la guerra, la orden de pelear la guerra que Dios le da a Saúl. En el versículo número 7, encontramos la guerra. Pero lo que encontramos allí, hermanos, del verso 7 al 9, es que Saúl peleó la guerra a medias y cometió prevaricación. Saúl hizo lo mismo que Acab. Esta historia se parece mucho a la de Jericó, porque la pelea contra Jericó era una guerra santa. Esta es una guerra santa. En Jericó no había que dejar vivo absolutamente nada. Recuerdan que la única que se salvó fue Rahab, porque creyó. Quiere decir que, hermano, en medio del juicio Dios se acuerda de la misericordia. Siempre hay esperanza, aun cuando Dios esté enviando juicio. Dios salvó a Rahab, pero todo lo demás fue destruido. Y hubo un hombre que tomó del anatema. Lo que tenemos acá en esta historia, hermanos, no es a un hombre cualquiera tomando del anatema, es al rey de Israel, a Saúl, tomando del anatema. El ungido de Dios tomando del anatema. Bueno, leamos lo que pasó, hermanos. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí en este versículo 8 nosotros vemos que hizo las cosas a medias. Mató a todo el pueblo a filo de espada, pero dejó vivo al rey. Y más aún, en el verso 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo que, como todos los pueblos, y los guerreros de Israel, como todos los guerreros, querían un salario por su trabajo. Pelear las guerras santas de Dios no era lo más agradable. En primer lugar, porque no eran guerras en las que necesariamente la persona tenía un interés personal, mucho menos una ganancia personal. A menos que esa persona realmente le creyera a Dios y quisiera que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Los que conocían a Dios, los que amaban el propósito de Dios, los que amaban los caminos de Dios, entendían las guerras santas. Los demás no las entendían. No les gustaba tampoco. ¿Para qué ir a pelear una guerra en donde había que ir a arriesgar la vida y después no se podían quedar con nada? Todo tenían que quemar, ofrecérselo a Dios y regresar con las manos vacías, sin salario, cansados, heridos quizás, lastimados, y algunos de ellos muertos. ¿Por qué? Muchos de los soldados, hermanos israelitas, decían esta pregunta: ¿por qué vamos a pelear esta guerra? No era conveniente. Así que parece ser que el pueblo acá, hermanos, iba con esa actitud, y Saúl tenía esa actitud. Me dijeron: bueno, vamos a dejar lo mejor. Cometió prevaricación. Tomaron del anatema. Y el Señor, hermanos, se tornó enemigo de Saúl también. Saúl fue a pelear la guerra de Dios a medias, falsamente. Hermanos, no es bueno pelear a medias. Que Dios nos dé gracia y nos ayude, porque no es bueno pelear a medias. Ser cristiano a medias. Él obedeció falsamente. Obedeció, pero obedeció falsamente. Dios le habló a Samuel y le dijo: Saúl se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Dios se lo dijo a Samuel. Así que Samuel al otro día, porque dice que esa noche se pasó toda la noche clamando a Jehová, toda la noche. Y al otro día se levanta. Dice en el verso número 12: madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciéndole: Saúl ha venido a Carmel, y se levantó un monumento. Estaba celebrando Saúl su victoria. Se levantó un monumento dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl se justifica. Samuel le da el mensaje que Dios le ha dado. Y Saúl le responde en el verso número 20: antes bien yo he obedecido a la voz de Jehová. O sea, Saúl está corrigiendo al profeta y diciéndole: estás equivocado, Samuel. Yo soy obediente, yo he obedecido. Así que Saúl peleó a medias la guerra de Dios, obedeció a medias el mandato del Señor. Era una falsa guerra, una falsa batalla, una falsa obediencia. Y no solo eso, después de que Samuel le dio el mensaje a Saúl acerca de su destitución, Saúl le dice a Samuel, verso número 24: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. O sea que lo que él hizo, hermano, fue por miedo a la gente, ¿verdad? La gente no quería ir a pelear esa guerra de gratis, no quería pelear esa guerra para Dios. En que pelear las guerras de Dios, hacer la voluntad de Dios, significa pérdida de beneficios muchas veces, hermano. Significa un esfuerzo, significa una entrega, una renuncia. A esta gente no le gustaba esa idea. Así que pusieron presión sobre Saúl, y Saúl no estaba tampoco bien con Dios, y él inmediatamente accedió y le dice entonces él a Samuel: yo he pecado porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Verso 24. Perdona pues ahora mi pecado. Samuel no le está pidiendo perdón a Dios, le está pidiendo perdón a... Perdón, Saúl no le está pidiendo perdón a Dios, sino a Samuel. Y le dice en el verso 25: vuelve ahora conmigo para que adore a Jehová. En el verso 30 le vuelve a repetir: he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Samuel le había dado esta sentencia, hermanos, y Saúl quería seguir adorando a Dios. Samuel le había dicho que lo había que Dios lo había rechazado, y Saúl quería seguir adorando a Dios, y le dice: hónrame delante del pueblo. Este era un adorador tremendo, hermano, pero falso adorador. Era obediente, pero obediente a media. Era guerrero, pero no le gustaba pelear las guerras de Dios. Y cuando él dijo: yo he pecado, él no estaba diciéndolo a Dios, no lo estaba diciendo de corazón. En el verso 30 dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Y dicen los comentarios bíblicos, hermano, que esa palabra, yo he pecado, en el hebreo, no significa yo he pecado como nosotros lo entendemos, sino que significa se me pasó, algo como eso. No me di cuenta. No es yo he pecado, como el yo he pecado de David. No fue eso, hermano. Fue un yo he pecado como el yo he pecado de Judas. Así fue. Así que este hombre, hermanos, cometió prevaricación. Veamos, en tercer lugar, hermanos, Ya vimos la orden de la guerra y la prevaricación del anatema de Saúl. Pero también, hermanos, aquí encontramos una descripción bien gráfica de la destitución del prevaricador. Cómo Dios destituyó a Saúl del reino. Saúl realmente es una figura trágica. Es un personaje trágico, ¿no? La vida de Saúl es una tragedia. Ustedes saben que Saúl terminó sus días derrotado en una guerra, y al final, cuando vio que lo habían derrotado, se suicidó. Así terminó sus días, siendo el rey de Israel, el primer rey de Israel. Bueno, Dios le habla a Samuel en el verso número 10, verso número 11, y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró. Samuel sintió dolor en su corazón. Samuel amaba a Saúl. Dice que Saúl era un hombre muy hermoso y alto, y Dios lo había puesto ahí. Saúl lo había ungido. Saúl había llegado a amar. Samuel había llegado a amar a Saúl. Él mismo lo había ungido. Cuando llega el verso 12, en la madrugada, al otro día, ya Saúl no estaba en el lugar de la batalla, se había ido hacia el monte Carmelo y había levantado un monumento para su gloria, para la gloria de él mismo. Y cuando se encuentran en el verso 13, Saúl le dice a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel le dice: entonces, ¿por qué yo oigo a las ovejas y por qué oigo a las vacas? ¿Por qué las estoy oyendo? Y Saúl le responde, verso 15: las traje de Amalec, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl, verso número 16: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Dijo Samuel, verso 17: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amón, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Eso era anatema, hermano, no tenía que tomarlo. Pero él dice: el pueblo lo tomó, las primicias, y las tomó para ofrecerle sacrificios a Jehová, tu Dios. Es curioso, hermanos, que ahí él no dice mi Dios, ¿verdad? Él le dice tu Dios. Ya se siente desconectado de Dios. Pues, Saúl sabe, hermanos, que Samuel es un hombre celoso de Dios, que es un hombre que conoce a Dios, que es un hombre que honra, que ama a Dios, que tiene en su corazón los propósitos de Dios. Saúl sabe que Samuel es ese tipo de hombre, y Saúl no es ese tipo de hombre. Y Saúl sabe que Samuel está celoso por Dios, y por eso le dice: mira, todo esto yo lo traje para ofrecerle sacrificio a tu Dios, el Dios que tú tanto amas, es para Él. Pero Dios no le había pedido eso. Y Samuel le dice, verso 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, aquí Samuel nos está enseñando que existe una falsa obediencia, una falsa guerra, una falsa adoración, un falso arrepentimiento, un falso temor de Dios, que es a medias. Dios está peleando una guerra. Dios es un Dios de guerra. Y está enviando a su siervo a pelear en la guerra. Ciertamente en esa guerra no hay ganancias materiales. No hay ganancias personales. Es la guerra de Dios. Y Saúl va y la pelea. Y por la presión y el temor a los hombres. Y porque su corazón, hermanos, en el corazón de Saúl no existía esa conexión con los propósitos de Dios. Él no entendía las guerras santas. Él era un buen guerrero. Ya había tenido victorias anteriormente. De hecho, él había vencido a los amalecitas anteriormente. Pero en su corazón no existía esa conexión con los propósitos de Dios. No conocía, hermanos, realmente lo que era la guerra, las guerras de Dios. Es muy importante, hermanos, es indispensable. No puede ser de otra manera, sino que los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, la iglesia verdadera de Cristo, entienda los propósitos del Señor. De otra manera no vamos a pelear las guerras del Señor. Y corremos el peligro de prevaricar con el anatema. Y de adorar a Dios a medias. Y de obedecer a Dios a medias. Y de pelear sus batallas a medias. Y de arrepentirnos a medias. Como lo hizo Saúl. Así que Samuel, hermano, le dice: Dios te ha desechado. Ya no serás rey sobre Israel. Se lo dice en el verso 23. Él te ha desechado. Tú desechaste su palabra. Él te ha desechado a ti. Se lo repite en el verso 26. Samuel le respondió a Saúl: No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se lo dice en el verso número 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a otro prójimo mejor que tú. Que cuando Samuel, hermano, le dice esas palabras, Samuel se da la vuelta y se va. Y Saúl, en su desesperación, agarra, hermanos, el manto de Samuel y lo rompe. Y Samuel le dice: Así ha rasgado Dios tu reino, como se ha rasgado este manto. Tres veces se lo repite Samuel. Dice el verso 35, hermanos, que Saúl, o más bien que Samuel, nunca más volvió a ver a Saúl en toda su vida. Es profeta. Hermanos, un rey necesita un profeta a su lado. Hasta David, todos los reyes necesitaban profetas. Un rey no podía ser rey sin profeta. ¿Qué hubiera sido de David si Natán no llega, hermanos, a convencerlo de su pecado? Saúl nunca jamás volvió a ver a Samuel. No solo eso, dice el capítulo 16, verso 14, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se apartó el espíritu de Dios de Saúl. No solo eso, dice ese mismo versículo, que un espíritu malo de parte de Jehová comenzó a atormentarlo. Ese hombre se volvió loco. Hoy dirían maníaco depresivo, pero lo que estaba era endemoniado, hermano. De parte de Dios. No tenía profeta. No tenía el espíritu. Poseído por un espíritu malo. Y a Dios nunca más le volvió a hablar. Ustedes saben, cuando llegó al colmo de su desesperación, Saúl, que Dios no le hablaba ni por Urín ni por Tumín, el Urín y el Tumín eran dos, era algo que misterioso, no se sabe exactamente qué era, pero era parte de las vestiduras de los sacerdotes, a través de las cuales los sacerdotes consultaban a Dios y Dios les contestaba a los sacerdotes. Y Dios ya no le hablaba a Saúl ni por Urín ni por Tumín, a través de los sacerdotes. Dios no le hablaba a través de los profetas. Dios no le hablaba a través de sueños. Dios no le hablaba de ninguna manera. ¿Y qué hizo Saúl? Fue a consultar a una pitonisa, a una bruja. Eso hizo. Capítulo 28. Verso 6. Dice, consultó Saúl a Jehová en el verso 5, porque vino una batalla. Acuérdense que ya él ya nunca volvió a ver a Samuel, no tenía el espíritu de Dios, tenía un espíritu malo. Además de eso, se llenó de envidia contra David, porque después de esos días apareció David. Dice en el verso número 5, capítulo 28, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Dice en el verso número 15, cuando, hermanos, él va con la bruja, y esta bruja hace subir el espíritu de Samuel, y Samuel se le aparece a través de una pitonisa. Así que Samuel le habla en el verso 15 y le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Hermanos, eso es lo que le pasa a la gente cuando Dios no le habla. Comienzan a consultar los horóscopos, los brujos, y comienzan a confiar en las vanidades y en los ídolos y en las falsas religiones. ¿Por qué hay tanta brujería? ¿Por qué hay tanta gente creyendo en las falsedades de Satanás? Porque Dios no les habla. Entonces Samuel le dijo, verso 16, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. El ardor de la ira de Dios contra Amalek. No lo cumplió. No peleó la guerra de Dios. Hermanos, en cierto modo, o en gran modo, en gran manera, Saúl fue un juicio contra el pueblo de Israel. Así como en el libro de los jueces, Dios enviaba a los amalecitas, o enviaba a los amonitas, o enviaba a los filisteos, para oprimir a Israel. Ahora Dios envió a un rey para castigar a ese pueblo rebelde y necio. Pero es que, hermanos, una iglesia no depende de los pastores, depende de los miembros. Y depende de los miembros y de los pastores, porque en este caso el pastor estaba turbado por Dios, sin palabra de Dios, rechazado por Dios, y el pueblo también. Porque ellos pidieron un rey, como las demás naciones. Y hermanos, el punto estaba en que ni Israel ni ni Saúl tenían su corazón en los propósitos de Dios, no entendían los propósitos de Dios. Ellos veían a Israel y veían la historia de Israel y sabían las cosas grandes que Dios había hecho y estaban disfrutando de, pero eran, todo era terreno, todo era material para ellos. Dios tiene un propósito y ellos no veían ese propósito. Entendían de las guerras y podían pelear guerras, pero no este tipo de guerras. ¿Qué guerra estamos peleando nosotros, hermano? ¿Qué guerra peleamos? ¿Para qué peleamos? ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? Hay una persona que está muy enferma y consciente de la posibilidad de que puede morir en cualquier momento. Y dijo recientemente, ¿para qué Dios nos envía a esta tierra si de todas maneras nos vamos a ir? Probablemente, hermanos, todos a cierta edad, o en ciertos momentos, no importa la edad, hay momentos críticos de nuestra vida en que nos preguntamos eso, especialmente cuando estamos sufriendo dolor, o estamos sufriendo angustia, o algo difícil, nos podemos preguntar, ¿para qué Dios nos trajo si de todas maneras aquello que uno hace es sufrir, y nos vamos a morir de todas maneras? Eso es lo que dijo, hermanos, el Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando se apartó de los propósitos de Dios, cuando quitó la mirada de los propósitos de Dios. ¿Qué era lo que decía sobre vanidad? De vanidad, de todo es vanidad. Debajo del cielo no hay nada que valga la pena vivir por ello. Todo se desaparece, todo es vano, hay injusticia. No sirve para nada tanto trabajo, tanto placer, tanta risa, tanta locura. ¿Para qué sirve? Él perdió el contacto. Perdió el contacto. Saúl lo había perdido también, pero lo perdió en gran manera, hermano, y en una posición estratégica, de gran privilegio. ¿Cuántos privilegios nos ha dado el Señor, verdad? ¿Cuántas bendiciones, hermano? Solo falta que nosotros nos encomendemos a Él y le pidamos que nos ayude a entender cuán grande privilegio nos ha dado y seamos dignos de ese privilegio. Y le digamos, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tu verdad. Hermanos, Saúl ya nunca más pudo defender al pueblo de Israel. Cada vez fue perdiendo más y más la poca visión que tenía cuando fue puesto como rey, la perdió por completo. Y cuando vio a David, él no vio el propósito de Dios en David, él no vio el futuro del pueblo de Israel en David, él no vio el cumplimiento del pacto. Él lo que vio fue a un enemigo. Y le tuvo envidia a David. Y persiguió a David. Y trató de matar a David. ¿Ven usted la diferencia entre David y Saúl, hermano? David tuvo a Saúl en sus manos dos veces. Pudo haberlo matado. Y sus soldados, en una ocasión que en una cueva se metió Saúl a aliviar sus necesidades físicas. Y David estaba allí, por la providencia de Dios, David estaba allí. Y Saúl no lo vio. Y sus soldados que estaban con David le dicen, Jehová te lo ha entregado, mátalo ahora. Y David le dice a sus soldados, no, ese es el ungido de Jehová. Cierto, está endemoniado, cierto, ya Dios lo desechó, pero yo no voy a hacer lo que solo a Dios le corresponde hacer. Yo no voy a meter mi mano donde solo a Dios le corresponde meterla. Y no le hizo nada a Saúl. Hermano, Saúl murió como mueren los rechazados por Dios. En deshonra. Solo. Sin Dios, sin voz de Dios. Y David, hermanos, aunque tampoco fue un gran santo, David no fue un hombre perfecto, lo dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Buscaba los propósitos de Dios, amaba la gloria de Dios, deseaba honrar a Dios. Se quedaba corto. Siempre se quedó corto. Pero Dios es un Dios muy misericordioso, hermano. Dios no demanda perfección. ¿No es este David el que dijo: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios? David entendió, hermano. Y aprendió que Dios ama la verdad en lo íntimo, y que en lo secreto Dios nos hace conocer sabiduría. ¿Saben ustedes, hermanos? Este Saúl era tan... Bueno, se pervirtió de tal manera que más tarde, cuando uno de los sacerdotes en una ciudad llamada Nob ayudó a David, porque David iba huyendo de que Saúl quería matarlo. Cuando Saúl se enteró que los sacerdotes lo habían ayudado a David, mandó a traer a los sacerdotes, les preguntó, y cuando se dio cuenta que ellos lo habían ayudado, mató a los 80 soldados, a los 80 sacerdotes, se fue a la ciudad de Nob y mató a todos en la ciudad de Nob, la ciudad sacerdotal. Lo que no hizo con Amalek, lo hizo contra los sacerdotes. Hermanos, esto nos enseña que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Hay una guerra espiritual, y que Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de pelear esta batalla. El punto está si nosotros lo entendemos. ¿Entiende, hermanos? ¿Entienden los cristianos hoy como entendía el pueblo de Israel, o como el pueblo de Israel tenía que haber entendido que hay una batalla que es la batalla de Dios, las guerras de Dios? Que la iglesia no es para nosotros, la iglesia es de Dios, esta es la iglesia de Cristo. Para los propósitos de Dios. Israel era un pueblo santo, separado por Dios de las otras naciones, para cumplir el propósito del Señor. Por eso Dios les dio sus leyes. Dios les envió sus profetas. Dios les puso reyes. Dios les dio una tierra. Dios les dio promesas. Dios hizo un pacto con ellos y les dijo: ustedes son mi pueblo. Ustedes son mis sacerdotes. Y ellos tenían que entender eso, que ellos eran de Dios. Y buscar el propósito de Dios, y buscar la gloria de Dios, y pelear las batallas de Dios. Saúl no lo entendió. El punto es si nosotros lo entendemos ahora. Porque la iglesia hoy es Israel. El Israel del Antiguo Testamento, el equivalente, somos nosotros, la iglesia. Tenemos una batalla. Por conservar la verdad de Dios. Por vivir peleando contra los enemigos de Dios, contra la mentira, la falsedad, contra el pecado, contra Satanás. Edificar al pueblo de Dios. Ese es nuestro llamado, hermano. Por eso es la membresía tan importante, por eso los medios de gracia son tan importantes, la oración, la palabra, la Santa Cena, el bautismo, la comunión con el pueblo de Dios. El compromiso con Dios. Y la batalla contra el pecado. Y hermanos, esto nos enseña que con Dios no se puede jugar. Los enemigos de Dios sufren las consecuencias. La gente que le va muy, 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 muy mal, muy mal. Y nosotros podemos decir: qué pena, pobrecito, o pobrecita. Pero en algunos casos, hermanos, quizás han querido jugar con Dios. Y no se puede. Eso no se puede. Nosotros lo vemos en la Biblia. Porque si pecáramos voluntariamente, dice la palabra de Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Eso es lo que experimenta uno, hermano.
Esa es la advertencia, ese es el llamado, ese es el mensaje para nosotros.
De que Dios tiene un pueblo. Es un pueblo indigno, hermano. Israel siempre fue un pueblo indigno, pero Dios era celoso de su pueblo. Y Dios fue por su pueblo que mandó a pelear a Saúl. Para que Amalek, posteriormente, hermano, no se levantara, porque Amalek, la enemistad de Amalek persistió hasta el final. Más adelante en el libro de Esther, lo vamos a ver, hermanos, en el futuro. Aparece otro hombre llamado Amán, que quiso destruir a los israelitas. Ese era Amalecita. Volvió a aparecer por ahí Amalek. Y tampoco lo logran, pero Dios no lo dejó, hermano. Dios protege a su pueblo. Dios es celoso por su pueblo. Dios ama a su pueblo. Pero quiere que nosotros lo amemos también. Que lo amemos a Él, que amemos a su pueblo. Porque si alguno destruyera el templo de Dios, dice Pablo, Dios lo destruirá también a Él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, separado, único. Dios nos ha llamado. Por eso sabemos, hermanos, que el Señor es con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar con el Señor. Nosotros tenemos que buscar su voluntad, buscar su rostro, buscar su gracia. Reconocer, hermano, que somos indignos, pero que Él es misericordioso. Y que Él ama la verdad en lo íntimo. Él es misericordioso. Pero es un Dios celoso. Amén. Oremos. Señor y Padre, por tu gran misericordia, por tu bondad, tú nos has llamado a ser tu pueblo. Nos has llamado a conocer tus propósitos, a amarlos, a pelear tus guerras. Pero cuán incapaces, cuán indignos, Señor, somos nosotros. Por eso apelamos a tu misericordia y a tu gracia y te rogamos. Inclina nuestro corazón a tus mandamientos, Señor. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Señor, no te olvides de tu pacto que hiciste para con tu pueblo. Porque nosotros nos hemos refugiado en nuestro Mesías, en nuestro Señor Jesucristo y en su sangre, la sangre del nuevo pacto.